en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, si estás preparando unas oposiciones de esas en las que te piden pruebas físicas, debes escucharnos este miércoles atentamente porque te van a dar consejos expertos con los que ha consultado Javi García. Es parte de estos miércoles que dedicamos al empleo público y, por supuesto, vamos a contar con nuestros colaboradores semanales. Además, hablaremos con los responsables del canal de Isabel II, porque ayer se aprobaron 366 nuevas plazas de empleo indefinido que se unen a las ya aprobadas en 2018. Y los trabajadores del Servicio de Control de Plagas en la capital se plantean convocar una huelga. Sabremos los motivos en los próximos minutos. Por supuesto que va a acudir a nuestra cita la autónoma superviviente María Díaz, que nos irá contando sus aventuras y desventuras. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Sofía López y Javi García se incorporan para ofrecer empleo a través de nuestro espacio, que es otra de las secciones habituales, y que comenzamos con una oportunidad para 47 vigilantes de seguridad.
Que trabajarán con la compañía Prosegur. Se pide el título de la ESO y la tarjeta de identificación profesional como vigilante de seguridad. En este caso no es necesario tener experiencia previa en ese puesto, el contrato es temporal y el salario según convenio.
Atrevia lanza un programa de prácticas para jóvenes.
Está dirigido a jóvenes con conocimientos en inglés y del sector de la comunicación, que estén en el último curso de carrera o que se hayan graduado recientemente. Son prácticas remuneradas que pueden durar de 3 meses a 1 año y ofrecen la posibilidad de realizarlas tanto en España como en Portugal o en oficinas de Latinoamérica. La convocatoria se abrirá el 13 de junio.
Bueno, más que nada el 13 de junio es la selección. Se va a organizar la selección, así que deben estar los oyentes. Tú debes estar muy atento o atenta si perteneces a ese perfil que reclama Atrevia. Tenemos otra oferta para 10 promotores de nutrición animal.
Se pide, por lo tanto, tener conocimientos de veterinaria o de nutrición animal, vehículo propio y como mínimo una formación de grado medio. Las labores son realizar planes nutricionales a las mascotas que visiten varios centros veterinarios. Se ofrece formación, contrato temporal en un principio y un salario bruto de 13.000 euros anuales, que como siempre decimos, bastante justo.
Sí, un poquito justito, las cosas como son. El grupo QDQ Media busca 10 comerciales.
Para trabajar tanto en venta directa como en venta telefónica no es necesario tener experiencia previa porque la empresa se encarga de la formación. Piden contar con dotes comunicativas, vehículo propio, conocimientos en ofimática y la titulación de bachiller. Ofrecen un contrato indefinido y un salario bruto anual medio de 37.000 euros contando comisiones.
Bueno, entonces habrá que rebajar porque dependerá de las comisiones que hagan cada uno de los comerciales. Y se buscan 4 enfermeros.
Para trabajar en Collado Villalba durante la temporada de verano en distintas piscinas del municipio se precisa la diplomatura en enfermería. El contrato es temporal desde el 15 de junio hasta el próximo 15 de septiembre con una jornada semanal de 35 horas y un sueldo entre 1.200 y 1.500 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de este 29 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y Y ya tenemos aquí a nuestros colaboradores en la mesa de empleo público que constituimos todos los miércoles. Tenemos a Jesús Torres de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Bienvenido, Jesús.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya hace menos que te veíamos aquí, sí, así que ya
así
te podemos dar por habitual de la casa.
Pues sí.
Y también es habitualísimo Juan José Regato, secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y, por supuesto, en una semana en la que ya supongo que estáis pendientes de los movimientos, ¿no?, que se puedan producir en la Comunidad de Madrid y en los ayuntamientos para empezar a sentaros con los nuevos responsables, ¿no?, sean los que sean.
Pues sí, estamos muy expectantes a ver finalmente qué es lo que ocurre. En cualquier caso, bueno, pues los ciudadanos han decidido esto y bienvenido sea.
Hombre, por supuesto, como cualquier demócrata, pues tenemos que aceptar los resultados de las urnas y es así, sea este resultado o cualquier otro. Pero de todas formas sí se ha producido, Juan José, algo que aquí advertíais que no debía producirse, que era en este ínterin de campañas electorales sí que habéis negociado bases, habéis, digamos que ejecutado ese trabajo un poco a la sombra que después va a generar empleo público.
Sí, de hecho una de las preocupaciones ahora, y que vamos a hacer igual que hicimos con el gobierno estatal mientras estaba en funciones, bueno, que todavía está en funciones, también
sí,
hay que decirlo, es nosotros no parar de exigir que se avance en lo que todavía tengan competencias, porque cuando tú paralizas algo que realmente lo va a hacer el gobierno que entre o no, lo va a hacer porque ya está aprobado y porque es una cosa que hay incluso consenso, pues no tiene sentido tenerlo paralizado 3 meses, porque haya negociaciones o porque pase el verano, porque no haya gobierno, porque... Entonces nosotros vamos a seguir exigiendo que se cubran las vacantes para el verano, que se hagan las bases, que se convoquen y que si los tribunales, como bien dice la ley, son independientes de los cargos políticos porque no pueden formar parte, pues allá donde se haya que haya ya creados tribunales, pues que trabajen con forma y con normalidad, ¿no?
Porque para hacer las bases lo puede hacer un ejecutivo que está interino, por así decirlo.
Nosotros entendemos que sí, lo que cuando ya está aprobado realmente no necesita una aprobación,
sí,
del pleno, lo que es una más que las bases generales, no, porque esas se tienen que aprobar en el pleno y si no está aprobado, pues hay que constituir el pleno de municipal o en este caso
la
Asamblea de Madrid, ¿no? Pero aquello que esté aprobado, y solo se trata de seguir dando pasos en la publicación, en la admisión de solicitudes, pues eso tiene que seguir funcionando, porque además la gente está esperando, ¿no? Y está...
Bueno, realmente además es que hemos tenido la publicación de 150, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, plazas de bomberos, 50 de agentes forestales, o sea que en ese aspecto
sí
se ha seguido funcionando, e incluso ahora vamos a hablar de una decisión que tomó ayer el Consejo de Gobierno, sí, muy relevante y que seguramente interesa a los oyentes de Madrid Trabaja, que son esas nuevas plazas para el canal de Isabel II. Son 366 nuevas plazas que pretenden reducir la temporalidad a un límite del 8%, que además del acuerdo entre la administración y los sindicatos es también el porcentaje que, si no recuerdo mal, recomienda la Unión Europea para las administraciones públicas y todas las empresas que pertenecen a este sector. Parece que además todo eso se va a conseguir no solamente con estas plazas, sino con las que ya se convocaron en 2018. Pablo Galán, director de Recursos Humanos del canal de Isabel II. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos tus oyentes.
Pablo, una buena noticia, ¿no?, la convocatoria de estas plazas que, bueno, primero, buena noticia,
sin
en
duda,
definitiva, ¿no?
Una noticia estupenda para la empresa, para la gente que está demandando empleo, para nuestros trabajadores temporales, sin duda una noticia estupenda.
Porque lo que sí que hay que explicar es que lo que todavía no se ha definido es un poco el reparto entre las diferentes categorías profesionales de las plazas que se aprobaron ayer.
Bueno, tenemos un esbozo de qué tipo de puestos son los que necesitamos en la empresa y cuáles son los que tenemos aprobados en la plantilla, y con eso iremos dibujando estos procesos selectivos. De momento en la autorización no están totalmente definidos, pero es un proceso que es una continuidad de los que se abordaron en 2018, que se autorizaron en 2018 y que estamos llevando a la práctica ahora, y por tanto las tipologías de puestos serán muy parecidas que las que ya están en marcha.
Eso te iba a preguntar, que aunque no podamos definir exactamente el número de plazas, pero sí nos puedes contar un poco el tipo de perfil profesional que requiere Canal de Isabel II.
Pues la verdad es que los perfiles son muy diversos. Canal de Isabel II tiene o gestiona todo el ciclo integral del agua, y entre su plantilla, que ahora mismo somos casi 2.700 trabajadores, tenemos perfiles de todas las tipologías, ¿no? Pues desde puestos de oficios, de oficiales eléctricos, mecánicos, de oficiales de apoyo a red que están gestionando nuestra red de distribución o trabajando en nuestras presas, pero luego también muchos trabajadores administrativos. Otros perfiles son perfiles más técnicos, de técnicos electrónicos, técnicos de informática, y luego un conjunto muy amplio de titulados universitarios de prácticamente todas las titulaciones imaginables, pues por supuesto muy centrados en titulaciones técnicas de ingenieros de caminos, de ingenieros industriales, que son al final una base de nuestra actividad, pero también titulados universitarios en temas informáticos, en temas de ramas sanitarias, porque tenemos unos laboratorios de calidad muy grandes y tenemos técnicos analistas, titulados de laboratorio, biólogos, químicos. O sea que al final en los procesos que ahora están en marcha posiblemente sean más de 70 procesos diferentes, y las tipologías pues pueden ser de interés de un colectivo muy amplio.
¿Y en qué medida, porque has comentado todo lo que tiene que ver con los trabajadores interinos que ya han prestado sus servicios de forma temporal en el Canal de Isabel II, hay dentro del proceso de selección tanto el que se está desarrollando estos días y que pertenece a lo convocado en 2018, como en las futuras plazas, algún tipo de beneficio para ellos? Es decir, ¿se tendrá en cuenta el concurso? ¿Se les premiará por esa experiencia previa?
Pues todo esto forma parte de una línea estratégica de nuestro plan estratégico, que es precisamente cuidar el talento, la salud y el compromiso de nuestros profesionales, y una parte de las plazas, tanto de las 700 que se autorizaron en 2018 como este conjunto, bueno, pues de todas las plazas que en total suman más de 1.000, una parte sí que podrían considerarse de consolidación de empleo temporal, y en ella se aplicaba un baremo de méritos que premiaba la experiencia, no solo la experiencia en Canal Isabel II, sino en empresas de sector y en otras administraciones. Y desde esa perspectiva sí había una consideración especial para trabajadores que hubieran desempeñado un empleo temporal en Canal. En otros procesos no hay esta previsión, y la convocatoria pues es totalmente abierta en el sentido de que solo se valora un examen en formato oposición.
Sí. De cualquier manera, ahora estáis ejecutando, digamos, esas 70 convocatorias que corresponden a la oferta de 2018. Estas que se aprobaron ayer en el Consejo de Gobierno, ¿qué proceso van a seguir a partir de ahora? ¿Cómo va a ser un poco la mecánica? Y si podemos dar a los oyentes de Madrid Trabaja alguna pista de los exámenes, ¿para cuándo aproximadamente se van a desarrollar?
Pues como os decía antes, es un proceso de continuidad con las del año pasado. En realidad, de esos 70 procesos que comentaba aproximadamente, tenemos ahora abiertos o convocados pues en el entorno de 20, como 400 puestos que ya han sido convocados, y vamos a ir convocando nuevos procesos continuamente, de tal manera que estas plazas que se han autorizado ahora se van a integrar en la mecánica de los procesos del año pasado. Vamos a tener cubiertos, esperamos antes de las vacaciones de verano, unos 250 puestos, y vamos a seguir convocando procesos y exámenes pues desde esta semana, posiblemente a lo largo de todo el año y algo del año que viene.
O sea que en algunos casos incluso se puede unir la oferta del año pasado y la de esta.
Sí, en algunos procesos puede que sean en un único proceso, precisamente por eficiencia y porque las tipologías de puestos son las mismas, no vamos a hacer dos procesos, repetir dos procesos sin sentido, o sea que van a ser unificados.
Bueno, eso está bien, porque ya sabes, Pablo, que te hago estas preguntas porque los oyentes a partir de ahora lo que tienen que hacer es preparar la convocatoria y los exámenes lo antes posible, que no esperen a que se publique en ningún lado, porque ya hay personas que le van a tomar la delantera.
Está claro, tienen que estar pendientes de nuestra página web, que tiene una sección de empleo donde está toda la información recogida, donde pueden acceder pues a cada uno de los perfiles, a los requisitos, a los conocimientos, a la experiencia necesaria, y en el caso de que cumplan los requisitos y se hayan preparado el examen, pues inscribirse y buscar su oportunidad.
Claro, y tener muy presente los temarios de anteriores convocatorias, porque supongo que no variarán mucho de los que se van a poner en marcha ahora.
Claro, los temarios son en general bastante estables, en la medida en que no hay cambios en los puestos. Siempre tienen alguna pequeña actualización, pero los temarios de otros años van a servir de referencia, claro.
Por eso, lo digo para que lo tengan muy presente aquellas personas que les interese trabajar en el canal de Isabel II. Así que Pablo Galán, responsable del canal y que amablemente nos ha atendido para darnos todos estos detalles que son tan importantes para las personas que quieren prepararse este tipo de convocatorias. Un placer.
Muchísimas gracias, un placer también para nosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. En Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Por eso, seguimos trabajando para cumplir tus ilusiones. Ven a visitarnos en Sima y conoce nuestras promociones en El Cañaveral, Getafe, Móstoles y Vallecas. www.aureahomes.es.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro.
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque en Onda Madrid,
todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en nuestra mesa de empleo público aquí en Madrid Trabaja. Y hace dos semanas, que además estabas, Jesús, aquí con nosotros también, dimos un breve adelanto de todo lo que tiene que ver con la recuperación, la posible recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Y desde la Federación de Servicios Públicos de UGT lanzabais un comunicado diciendo que parece que va para largo esto, que bueno, primero ahora explicaremos qué circunstancias se dan que permitirían, según vosotros, recuperar esa jornada laboral, pero de momento desde el actual Ejecutivo se dice que no.
De momento, efectivamente, nos han dicho que no. Nosotros volvimos a pedir la recuperación de las 35 horas basado en que efectivamente se habían cumplido las tres reglas pues que había, ¿no? Que era el gasto, que eran los objetivos de estabilidad presupuestaria y la deuda pública. Entonces estaba basado en un informe que había del Ministerio de Hacienda. Bueno, más o menos la Comunidad de Madrid nos ha contestado que era un informe provisional y que hasta octubre, que no será un informe definitivo, no hay ni siquiera la posibilidad de que, bueno, pues de recuperar las 35 horas. nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en principio, bueno, lógicamente no hay gobierno. El actual claro. ya nos ha contestado. ¿Cuál va a ser el próximo gobierno? Pues al próximo gobierno, desde el minuto uno, le vamos a exigir la recuperación de la vuelta a las 35 horas. Eso va a ser así.
Porque esto, Juanjo, recuérdanos, las 35 horas se eliminan por el tema de la crisis.
Sí, fue un Real Decreto el Real Decreto 20 de 2012.
Bueno, eso da igual.
Y nada, pues ahí se quitaron todas las mejoras que habían en negociación colectiva de los convenios de las administraciones, convenios colectivos.
Pero entonces, eso se hizo desde la administración central.
Central, sí, pero se trasladó a la ley de presupuestos después, y entonces que igual que se quitaron las 35 horas, se rebajó el cobro, se quitaron la paga extra. Luego se rebajaron los días de asuntos propios, las condiciones de vacaciones y las mejoras también de temas sindicales, y se prohibieron, sobre todo, y más importante casi que todo ello, es las ofertas públicas de empleo. O sea, y entonces, cuando se volvió a la senda de ir recuperando, pues en vez de una recuperación automática, el Gobierno de la Nación lo que planteó es que ya si cumples esos tres requisitos se puede recuperar. Y bueno, pues entonces ahora lo que entiendo es que la Comunidad de Madrid, si cumple los requisitos, pues es como todo. Si hemos salido de la crisis para unas cosas, tendría que ser para que todo el mundo pues salga. Y las 35 horas no solo es una mejora de los empleos públicos, es además la creación de empleo. Porque es que es un reparto del empleo, un mejor equipamiento, equidad en el reparto. Y también, muy importante, es el tema de la conciliación familiar, que repercute también en las empresas privadas y en todo el sector productivo, ¿no?
Y cuando se implantó aquí en la Comunidad de Madrid, ¿hubo dificultades? Quiero decir que uno se plantea, ¿no? Se trabajan, son 3 horas menos, ¿no? Porque son 38 actualmente. ¿O?
No, actualmente son 37 horas y media.
Ah, 37
lo
horas
que realmente,
y media,
bueno. Vamos, para fueron 2 horas y media más semanales. También hay que recordar que fue la Comunidad de Madrid, antes que el Estado, la primera que aquí nos volvió, digamos, a imponer la jornada de 37 horas y media en tiempos de Esperanza Aguirre. O sea, digamos, fue la adelantada
a
su época. Esperemos que el próximo gobierno no sea también el adelantado, no sé en este caso a qué, ¿sabes? Pero bueno, realmente fue la Comunidad de Madrid la primera que hizo. Y fue acompañada, acordaros, de un montón de la eliminación de un montón de órganos de consultivos de participación ciudadana. Casi 83, eliminó el Consejo Económico Social, bueno, eliminó acuerdos laborales, eliminó derechos laborales y sindicales, hizo una nueva reestructuración, bueno, a la baja de los derechos que, digamos, los empleados públicos y los ciudadanos, en este caso, pues tenían en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Eso fue lo que pasó en el año 2011, que se refrendó, efectivamente, con el Real Decreto del 2012.
De 2012. Pero en cualquier caso, digo, que no representa ni... al final, lo que preocupa, entiendo yo, a los ciudadanos, más allá de sí. los políticos, es esto cómo repercute en los servicios que se prestan a la ciudadanía.
No, el servicio de atención normalizado de cualquier oficina no repercute, porque el horario de atención no varía. Luego, en los servicios como puede ser la sanidad, la policía, los que trabajan a turno y 24 horas, pues se hace un ajuste de calendario. Es decir, no se trabaja menos todos los días, sino se cubren todas las 24 horas igual, pero se hace un ajuste de calendario durante...
Se da más descanso otros días.
Claro, se da más mejor, descanso. ¿No? Igual que la gente está en turno de noche, pues también tiene su compensación, porque es así, viene por ley, por temas de salud laboral. Entonces, es verdad que a la larga, claro, que supone que esos días hay que cubrirlo ampliando las plantillas, ¿no? Entonces, pero a nosotros nos parece que eso ha funcionado muy bien en la administración pública, no ha supuesto un coste muy superior, y en cambio ha condicionado el que digamos todos en su conjunto se tire de un horario más racional, ¿no?
Supongo que además con la incorporación de todas las plazas que se han negociado en el proceso de consolidación de empleo temporal, en la oferta de empleo público ordinaria, todo eso también facilitará, ¿no?, la adopción de estas medidas. Lo digo siempre pensando desde el punto de vista del funcionamiento de los servicios.
Debería, debería hacerlo. Lo que pasa es que también es verdad que el proceso de estabilización no crea plazas, sino simplemente, esto es importante recordarlo, no ha creado plazas. Lo que hace es, digamos, convertir
plazas que ahora se
plazas
ocupan
que estén ocupadas temporalmente, que se ocupen definitivamente. Es verdad que también hemos tenido una tasa de reposición de efectivos que impedía ese crecimiento neto de los puestos de trabajo. Es decir, y bueno, y entonces todo eso es verdad que va a ayudar. Pero tampoco, mira, realmente lo que ha ocurrido es, para que lo entienda todo el mundo, es de repente con la imposición de la jornada, 37 horas y media, lo que ha supuesto que había una serie de colectivos, estamos hablando especialmente de aquellos que atendían al ciudadano los 365 días del año, residencias, hospitales, etcétera, que han trabajado 16 días más al año que el resto de compañeros. Eso ha sido. Por lo tanto, digamos, en un primer análisis, digamos, bueno, para la vuelta, digamos, esas 35 horas, que al fin y al cabo, si lo ponemos en términos facilitos, es media hora más al día, porque no es mucho más, bueno, pues también hay medidas, habría que hacer un buen plan, habría que ver dónde realmente se necesita más empleo, qué se necesita más. Bueno, esto al fin y al cabo va a revertir en los ciudadanos, en los servicios públicos, que sean de verdad de calidad. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros buscamos. Tiene que haber un crecimiento de empleo, pero muy unido a las 35 horas, y las dos cosas son compatibles.
Bueno, pues enseguida vamos a continuar hablando con vosotros. Se me ocurría también, en relación a la entrevista que hemos mantenido con los responsables del canal de Isabel II, a ver cómo vamos en esto de la temporalidad en la administración pública aquí en la Comunidad de Madrid, que no solamente es el gobierno regional, que se refiere también a los ayuntamientos y a la administración estatal también, que tiene una presencia importantísima en nuestra comunidad. Pero antes vamos a hablar de esas pruebas deportivas físicas que en algunos ejercicios se nos plantea en algunas convocatorias, y de eso va nuestro reportaje de hoy. Hablamos la semana pasada cuando comentábamos las oposiciones a la Guardia Civil, pero puede ocurrir lo mismo con la Policía Nacional, con los bomberos.
Policía Municipal, incluso el Ejército también ya requiere de unas pruebas físicas. Entonces es muy importante, es un elemento más a trabajar, que tenemos que trabajarlo, vamos a ver ahora además, cada día, y cada oposición, lógicamente, pues tiene unas pruebas físicas determinadas y tendremos que centrarnos en ella, pues dependiendo cuál sea nuestra opción. Hemos hablado con entrenadores personales para conocer una serie de consejos comunes a todas estas pruebas. Me dicen que todas estas pruebas, lógicamente, se pasan porque los aspirantes consiguen finalmente ese objetivo, pero que no son tan fáciles ni tan sencillas como podemos creer desde fuera. Adrián González es entrenador de S4S.
Bueno, eso yo creo que es uno de los mitos que hay. Sí es cierto que si tienes un bagaje deportivo o tienes una base atlética, es más fácil poder trabajar sobre ellas, pero lógicamente son pruebas muy específicas que no te pueden favorecer. Entonces, aunque lógicamente una persona que sea deportista ya tiene eso ganado, no es una garantía de que te vaya a costar poco o que tengas o que necesites menos tiempo de preparación.
Hay que trabajar mucho para optar a una de las plazas, por ejemplo, del Cuerpo Nacional de Policía. Para 2019 hay planteadas 2.500 plazas. Estamos todavía pendientes de la convocatoria y conocer las bases. Sí que conocemos ya las de la Guardia Civil, 2.200 plazas, que precisamente la semana pasada dábamos.
Estamos en plazo para que se presenten.
Eso es. Y tienen que preparar desde ya esas pruebas físicas, porque, como decimos, es una carrera de fondo, es una carrera a largo plazo, y que tenemos que preparar casi como si fuera un trabajo diario. Francisco Calvo es instructor de Dynamform.
Sí, mucho más que un trabajo. Date cuenta que primero vas a trabajar, entrenar para conseguir un trabajo, ¿no? Doblemente es un esfuerzo bastante importante. Hay gente que trabaja y entrena y hace su oposición, hay gente que se dedica solo a la oposición. Nada es mejor que nada. Tengo gente que accede trabajando en dos sitios para pagarse sus academias, sus entrenamientos. Hay gente que accede sin trabajar, o sea, eso es un poco un mito, que la gente que no trabaja cree que tiene más posibilidades, y no es así.
Los objetivos hay que pelearlos, se consiguen día a día, como diría el Cholo, partido a partido, para llegar
a la meta
final en un buen tono físico. Hay muchos opositores, de hecho, que recurren a expertos para que les hagan esa planificación, entrenamientos personalizados y enfocados a sus necesidades y también a las de la oposición que han optado, pero también para evitar lesiones.
Yo, para que te hagas una idea cómo personalizo el entrenamiento, empiezo directamente por personalizarle las zapatillas. Necesito que tengan y corran con unas zapatillas personalizadas para su pisada, para su biomecánica y a partir de ahí nos ponemos en marcha. ¿Por qué? Primero porque lo que busco en la preparación y que todo el mundo debe de buscar en una oposición, por la experiencia que tengo, es la salud. La salud quiere decir no te lesiones, no tengas ningún problema por encima de la oposición, porque la gente a veces confunde primero la oposición, luego la salud, y se encuentra que no puede hacer una cosa y pierde la otra.
Pero claro, yo me estoy planteando, Jesús y Juanjo, que entonces para prepararse unas oposiciones hay que tener dinerito, porque claro, para comprar unas zapatillas personalizadas, esto no está al alcance de cualquier bolsillo.
No, pues no es broma lo que estás diciendo, porque es que entre los gastos de academia por la parte más teórica y el tema del entrenamiento y lo sofisticado que se está poniendo todo, pues es verdad, y mucha gente no lo puede hacer, o sea que, y luego las tasas, que antes eran unas tasas aceptables, pero ya empiezan a ser preocupantes porque ya es otro pico, ¿no? Entonces, sí es verdad que eso hay que replantearlo.
Sí, de hecho, bueno, Francisco decía que tenía clientes que no podían dedicarle la jornada completa a estudiar la oposición y a prepararla físicamente, sino que tenían un trabajo o dos para pagarse tanto la academia como ese entrenamiento personal. El plazo que nos marcan depende de la oposición, pero en torno a un año más o menos.
Pues cuanto antes mejor. Lógicamente, vuelvo a decir, depende de cada atleta, o sea, es muy difícil generalizar en estos términos, pero con un año de entrenamiento te aseguras sobre todo que tienes una preparación base idónea y que no te van a entrar las prisas después, que eso es lo peor que puede pasar para un opositor, que se le junta un poco todo, que tiene que estudiar, que se estresa porque no llega, el estrés hace que no descansen o que quieran entrenar de más, y luego eso no se corresponde a las marcas que están obteniendo, entonces es un poco un círculo vicioso.
Mira,
o sea que no llegamos a tiempo tú y yo de este año.
No, ya, este año ya no. Tachada, y menos nosotros.
La de la Guardia Civil tachada, ya este año no nos presentamos.
Pero,
bueno, yo realmente no me puedo presentar ni este año ni nunca, porque claro, soy mayor de 40
años.
Bueno,
pero la puedes preparar también.
Por dos meses.
Como hobby.
Mira, por si quisieras ser Policía Nacional, a ver qué pruebas tienes que hacer.
Pero tampoco llegamos a este año, ¿eh?
No, yo creo que no. Porque tenemos que hacer un circuito de agilidad, unas dominadas, que esas son tus favoritas, ¿verdad?
Favoritísimas.
Y correr 1 kilómetro.
Bueno, eso me lo hago yo en nada.
En nada. Y la Guardia Civil, velocidad de 50 metros, como Bolt, más o menos.
Sí.
Resistencia de 1 kilómetro también, flexiones y natación, que en esto estás entrenando.
En eso sí, fíjate, en eso a lo mejor llego más a tiempo.
La diferencia es que en la Guardia Civil tienes un apto o no apto y en la Policía Nacional vas a tener una nota. Por ejemplo, si haces mejor tiempo, tendrás un 8 o un 7. Si vas más ajustadillo, pues un 5 y gracias.
Pues para hacer una muy buena nota en Policía Nacional tendrías que estar corriendo, por ejemplo, un 1000 en 3 minutos, una marca en la cual pues lleva y requiere un entrenamiento de un largo periodo de tiempo. Uno que empieza desde cero, correr en 3 minutos 1000 metros, pues estamos hablando de un tiempo considerable, de un año, año y pico por lo menos. Siempre y cuando las condiciones genéticas, biomecánicas, etcétera, incluso hablarte de las mentales, que forma espectacularmente un porcentaje muy alto del éxito en una oposición, sean favorables.
No tendrías que correr tú y tener miedo para que hacer 1 kilómetro en 3 minutos, ¿eh?
Yo necesitaría 10 años para conseguir ese objetivo, con lo cual casi voy a conseguir la oposición cuando me tenga que jubilar.
Hay que entrenar mucho también las dominadas.
Yo
¿Tú que vas al gimnasio, las haces bien?
Las hago perfectamente.
Explícanos.
Estupendamente.
Para quien...
No, yo no voy a explicar porque no voy a dar armas al enemigo.
Pero diros, entonces, ¿cómo se hacen?
Que no,
son
que no,
unas dominadas.
Que no doy ningún tipo de información. Esto se
paga.
A ver
Jesús, vamos a preguntarle a Jesús. Que
yo con él. Tampoco... No hay que dar pistas al enemigo.
Y Juanjo tampoco, ¿no? Nos dice que son las dominadas.
No me suena.
¿No? No me sale. Por dominadas en Google no me sale nada.
Bueno, pues eso es una barra horizontal a la que nos agarramos, nos quedamos en suspensión.
Pero sí lo sé.
Y todo el peso de nuestro cuerpo lo tenemos que subir.
Que sí. Si esto ahora...
¿Hasta dónde?
Hasta el techo prácticamente, hasta donde pueda, sí.
Yo ahora tengo amigos que se dedican a ese deporte nuevo que es como un entrenamiento militar.
CrossFit.
El CrossFit. Y hacen...
Sí, se hace de todo en el CrossFit. ¿Qué pasa con las dominadas? Que yo, de hecho, soy uno de ellos. Hacemos un poquito de trampa a veces porque no bajamos del todo. Esto, si lo haces en el examen, te va a llegar el examinador y te va a decir lo siguiente.
Sí, se consideraría una repetición que no cuenta. Entonces, puedes continuar haciendo dominadas,
pero hasta que no la hagas con el criterio que se te está exigiendo, no te va a contar. Es decir, puede que hayas hecho 18 dominadas en total y solo te han contado 12 dominadas.
Total, que igual estás muerto, terminas la prueba muerto con 30 dominadas y no te han contado ni 5, o sea que hay que hacerlas bien.
El récord mundial y resulta que no llegas ni al récord.
Ni al aprobado. Y luego, como en cualquier cita, ya de cara a ese objetivo final, en los días previos, el entrenamiento tiende a bajar la intensidad porque si no se acumula la fatiga.
Para que estés descansado. Pues no, no vamos.
Porque, ¿qué pasa? Que si llegas cansado al entrenamiento, pues al final haces 3 dominadas en vez de 7.
Y 3 minutos y 2 segundos en los 1000 metros, y fíjate tú.
Por lo tanto, como los deportistas de élite.
Que ya está, ya está.
Estamos trabajando con nuestros chicos para que alcancen un pico de rendimiento. Y ese pico de rendimiento se alcanza solamente cuando no hay fatiga. O sea, les dejamos descansar un poquito las últimas semanas. Las 2 últimas semanas lo único que hacemos es meterle estímulos muy intensos, pero muy cortos, para que sigan activados, para que sigan sintiendo que son capaces de rendir al máximo nivel, pero que no están sintiendo esa fatiga. Entonces, si les bajamos el nivel y sobre todo les damos confianza de que si el trabajo está bien hecho, pueden llegar ahí y lucirse.
Bueno, yo estoy en esas 2 semanas, por eso no...
Tú vives en esas 2 semanas continuamente, ¿no? Pero ni estímulos intensos tampoco haces muchos, Javi.
Bueno, yo tengo, sí, estímulos intensos en la natación, por ejemplo.
Pasear a los perretes yo creo que no cuenta, ¿eh?
Sí, hombre, depende de a qué ritmo lo hagas. Si lo haces paseando tranquilamente, pero si los llevas a buen ritmo, ¿cómo que no?
Tienen mejor tono muscular los perretes que tú, ¿eh?
Se mantienen mejor. Tú no sabes ya qué hacer para meterte conmigo.
No, yo, hombre.
Vete preparando las oposiciones
a
la Policía Nacional.
Destacar el físico de tus perretes, no el tuyo.
Vete preparando las oposiciones de Policía Nacional.
Me pongo a ello.
Que igual tienes más futuro que aquí en Madrid trabaja. No digo más. Así que, bueno, en cualquier caso, lo de las pruebas físicas es también un mundillo bueno, afortunadamente son muy poquitas las convocatorias en las que se precisa este tipo de nivel físico, ¿verdad?
Sí, han sido siempre un tema muy muy polémico también, ¿no? Porque, como decíamos otros días, también la adaptación por género, ¿no? A mujeres ha costado bastante. Luego también hay, lo ha dicho el preparador, que el tema mental ha sido muy importante. Mucha gente no se bloquea, igual que se bloquea delante de un teclado o ante un examen, pues se bloquea en las pruebas, aunque sus marcas sean buenas. Y luego también otro tema es una vez que has aprobado, ¿no? Nosotros siempre hemos insistido en que no sirve de nada que apruebes y acá a los 6 meses te hayas abandonado, ¿no?
Eso es.
Entonces nosotros se supone que un bombero, un policía, un guardia civil, pues por lo menos los años primeros se tiene que mantener, y para eso es muy bueno que lo tengan en cuenta en los planes de trabajo y en los turnos y en las disposiciones, que no siempre es así, ¿no? Porque la propia administración dice, bueno, pues ya te pones a trabajar y ya está, ¿no?
Ya has conseguido los 3 minutos en los metros.
Parte del trabajo al final, el entrenamiento.
Claro, y entonces se tenía que meter dentro de digamos, de las obligaciones y de los recursos que pongan a disposición las administraciones para el personal, porque es parte de su trabajo, ¿no?
Si no nos estáis viendo por internet, no lo veíais, pero Jesús estaba tronchado de la risa.
Es que me pide una excedencia de las pruebas deportivas, entonces.
Tú eres como yo, de las dos semanas permanentes.
Correr sin motivo no tiene ningún sentido.
Es de cobardes.
Es de cobardes, eso es.
Bueno, vamos, permitidme que, aunque hoy tenemos la mesa de empleo público, pero tenemos una cita con alguien que no es empleada pública. Porque ella tiene una virtud en su vida y es que es autónoma. Así que, María Díaz, muy buenas.
La virtud, vamos a dejarlo, ¿eh?
Bueno, todo es una virtud en esta vida cuando uno hace lo que quiere.
Sí, a veces tampoco no queda más remedio, ¿eh?
Bueno, también es verdad.
Vamos a dejarlo. Hoy vengo, yo no os voy a matar hoy con el CrossFit, pero a lo mejor os doy un susto a algunos.
A ver.
Ya hablamos hace como 20 días, porque casi todo hace 20 días, que Hacienda se había puesto muy duro con los autónomos y andaba haciendo inspecciones.
Sí.
Bueno, he leído entre ayer y hoy en varios medios que están mandando unas cartas en las que te informan de que controlan todos tus movimientos bancarios y a los autónomos. Entonces, yo me planteo cuatro cosas. A lo mejor luego salen cinco porque soy autónoma, pero cuento como puedo. Lo primero, que yo creo que tenemos un derecho a la intimidad con los números. Es decir, que creo que lo que manejemos o no manejemos algo de intimidad, es algo íntimo y alguna privacidad nos merecemos. Lo segundo, que creo en un Estado que anima pero no amenaza. Y ya van para tres años con estas famosas cartitas, donde te dicen que controlan, o sea, te dan los datos por si acaso crees que no es verdad. Lo tercero, que por qué tenemos que ser sospechosos de que jugamos sucio de base en vez de ser inocentes de principio. Y lo cuarto, que por qué no nos ayudan en vez de amenazarnos. Me parece que los autónomos en general no somos millonarios, sino todo lo contrario. Es gente que dedicamos muchas horas a trabajar para poder sobrevivir.
Bueno, pues ahí queda. Es un asunto que, por cierto, vamos a tratar el martes próximo, que ya lo hemos concertado con nuestros las colaboradores cartitas habituales. Vamos a hablar de esas cartitas, sí.
Me parecen un poco, o sea, te quiero decir, me suenan a extorsión. No me gustan.
Ayer me comentaba alguien que esto era como el chiste de Gila, ¿no? De alguien mató a alguien, ¿no?
Sí. Pues eso, tres años.
Alguien ha defraudado a Hacienda.
Sí, yo sé que has movido dinero. Además, pues se puede mover dinero por tantos motivos. Tenemos que ahora que poner, cada vez que movemos, hacemos un movimiento, a justificar en cuatro líneas. Esto es porque mi primo me prestó pasta el otro día para una comida. Bueno, y entonces, no sé.
Perdona, eso ya los bancos nos piden hasta ellos explicaciones por orden de la ley esta de... no me acuerdo cómo se llama, pero la prevención de blanqueo de capitales, sí, me parece que se llama.
Bueno, ahogando a los autónomos, que te digo yo que el 80% no somos millonarios y que vivimos como podemos, ahogando al autónomo no se levanta una economía, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda
tu
queja y tu aportación, que
sí,
siempre es positiva.
O sea, que a lo mejor me hago funcionaria, te quiero decir, que me están animando.
Bueno, estamos en ello. Apúntate con nosotros a prepararnos las oposiciones a Policía Nacional, si total.
Ya, sí. Tenemos yo que las correr. Las semanas estas no, la previa es algo.
Vale. Que digo que también los autónomos se hacen 1000 metros en 3 minutos y esto no es una oposición.
Si no te queda otra, sí. Lo los autónomos hacemos muchas cosas que rozan el milagro.
Claro. María, un beso.
Sí, un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir por lo que tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Lanza la estrella que llevas dentro y muestra tu voz con Cheers Karaoke. Abierto todo el año para que des el cante en tus fiestas y celebraciones favoritas o en nuestros espectaculares concursos. Cuidada decoración, ambiente inmensamente agradable y entrada gratuita. Cheerskaraoke.com. En Madrid Centro, calle Huertas 50. 27 años karaokeando contigo.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hablamos de convocatorias de empleo público porque efectivamente, como comentábamos con Juan José Regatos y con Jesús Torres, a pesar de que tenemos a todos los gobiernos interinos, por así decirlo, en todas las administraciones se siguen convocando oposiciones. Por ejemplo, hay una para 66 plazas de auxiliares de biblioteca.
Sí, son plazas para trabajar en organismos autónomos del Ministerio de Cultura y Deporte. Hay 30 puestos para la sección de archivos, 21 en bibliotecas y 15 en museos. Se precisa tener el título de bachiller o equivalente y el sistema de selección será una oposición compuesta por un test y por tres supuestos prácticos. El plazo para enviar las solicitudes comenzará mañana y concluirá el 26 de junio.
La Comunidad de Madrid ofrece 150 plazas para bomberos.
115 en turno libre y 35 de promoción interna. Los aspirantes deben tener el título de bachillerato o equivalente y tener el permiso de conducir tipo C con el E asociado. La selección se hará mediante una fase de oposición con pruebas físicas. Además, me decía Francisco Calvo que él había pasado las de bomberos, que son de las más difíciles de todos los cuerpos, también pruebas teóricas y un curso selectivo. El plazo para enviar las solicitudes termina el 20 de junio.
Es que es un trabajo muy físico el de los bomberos, casi más que el de la policía y el de la Guardia Civil. Se abre el plazo para solicitar una de las 6 plazas de conserje en Navalcarnero.
Sí, para acceder al puesto es necesario contar con el certificado escolar. El sistema de selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición. Aquí no hay pruebas físicas y se tendrá en cuenta la trayectoria de los aspirantes. El plazo para enviar las inscripciones está abierto hasta el 25 de junio.
Y en Villa del Prado se abren varias bolsas de trabajo temporal.
Para conserjes, socorristas, monitores de natación y enfermeros. Para los socorristas y monitores de natación se pide el título de la ESO o equivalente y el título de socorrista o monitor. Para la bolsa de conserjes es necesario contar con el graduado escolar y para los puestos de enfermería es necesario estar graduado en esa titulación. Puedes inscribirte en cualquiera de ellas hasta el próximo 6 de junio.
Y si quieres más información, saber dónde tienes que acudir para inscribirte en cualquiera de estos procesos, debes ir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 29 de mayo tienes los enlaces para ir directo al turrón, a la información.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Otra pregunta casi del trivial de empleo público. A ver, cuando un trabajador está incorporado a lo que podríamos denominar un servicio público, pero realmente depende de una empresa, ¿qué es? ¿Empleado público o no es empleado público? A ver.
Pregunta de trivial, ¿no? Sí. Sin que se nos enfade nadie, no es un empleado público. Empleado público como tal, es que claro, aquí entramos en una... Empleado público es aquel que ha pasado una oposición, un proceso selectivo, y estamos hablando de personal que trabaja directamente con la administración pública. No con la administración pública a través de una empresa que da un servicio. No sé si es claro.
Bien. Juanjo.
Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Lo único que es verdad, que lo que no hay que dejar de decir, es que ese trabajador trabaja para un servicio público. Es decir, que aunque esté externalizado o privatizado en la prestación de servicio, trabaja. Y nosotros, nuestra aspiración es que cuanto menos haya trabajadores que trabajen indirectamente a través de empresas, sino que sean contratados directamente ese mismo trabajador por la administración, pues nos parece mucho más adecuado, mejor gestión y más eficiente económicamente, ¿no?
Os pregunto esto porque hoy nos vamos a ocupar de un colectivo de estos de los que estamos hablando. Ellos se encargan del servicio de control de plagas en Madrid capital. Nos hemos enterado que andan descontentos, andan preocupados por la situación en la que viven. Han intentado alcanzar acuerdos, pero no lo han conseguido. Se están planteando ir a la huelga y queríamos saber qué es lo que está ocurriendo. Así que, Juan Carlos del Río, responsable del sector servicios de UGT. Muy buenas, caballero.
Buenas tardes.
Que digo que andáis preocupados, andáis, yo diría, descontentos, ¿no? Porque por vuestra situación, por la situación de este colectivo del control de plagas de la capital.
Bien, si me permites, por entrar en el preámbulo a la pregunta que has hecho,
sí.
Son trabajadores públicos de gestión indirecta, porque ya no dejan de realizar un servicio público. Otra cuestión es que la titularidad del servicio la tiene una empresa privada. Pero el servicio que ellos hacen es público.
Sí, sí, no, desde luego. Es indudable que, además, en este caso que lo estamos comentando, vamos, no hay que dudarlo, ¿no? Porque el control de plagas, ¿qué haríamos en la ciudad de Madrid si no hubiera personas controlando todo eso?
Pues pasar mucho miedo. Son unos animalitos temibles, ¿no?
Sí, sí, miedo, un poco de repulsión incluso, ¿no?
Sí, sí. Bien, pues la situación de descontento que dices, la huelga está convocada, tenemos convocada una huelga indefinida, puesto que este tipo de servicios, donde además no existe ni entre la subrogación de personal, es súper injusto en el sentido de que no solo afecta a los trabajadores, que nos afecta muchísimo, puesto que cada vez que hay un concurso nuevo, nos ponen el marcador a cero, nos liquidan y la nueva empresa entrante nos puede volver a contratar
o no.
Con claro. Lo cual, además, también se produce un inconveniente para las propias empresas. La empresa que mejora las condiciones laborales de los trabajadores, hay que tener en cuenta que estos trabajadores son altamente cualificados y están cobrando salario mínimo interprofesional, porque todas las mejoras que tenían anteriormente, cada vez que hay un concurso, la empresa que presta servicio está obligada a mantener esas condiciones y la que oferta no. Entonces siempre oferta por debajo a las condiciones mínimas, incluso siempre que hay un concurso de estos, al no imperar la subrogación, ofertan menos trabajadores, con lo cual la empresa que presta servicio prácticamente no tiene ninguna posibilidad de renovar el contrato.
En definitiva, que cada vez que hay que renovar el concurso para adjudicar a una empresa el servicio de control de plagas, supone recorte de plantilla y salarios más bajos.
Correcto. Bueno, ya más bajo no puede ser, pues ya están en el mínimo mínimo.
Bueno, Juan Carlos, no te fíes.
Sí, bueno, todo es posible. Hay que tener en cuenta que ya les ocurrió una vez, la anterior empresa adjudicataria dejó de prestar servicio, entró una nueva y ellos perdieron las condiciones. Hay que tener en cuenta que son personas que tienen que tener un proyecto de vida, ¿no? Entonces, que tu contrato dependa de la renovación de la empresa, con un salario mínimo ni se pueden plantear comprarse una vivienda ni nada de futuro, porque lo único inmediato, entonces, la inestabilidad es terrible, la precariedad es terrible.
Pero, Juan Carlos, ¿qué ha sucedido en los últimos tiempos? Porque nos estás relatando una situación que supongo que esto viene de años, ¿no? Sí. ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos para que hayáis dicho ya basta y esto tiene que cambiar?
En primer lugar, cuando nosotros tenemos conocimiento de la situación, nos damos cuenta que no están encuadrados en el lugar adecuado. Ellos están encuadrados en el convenio de DDD, que no es el que le corresponde, porque ellos no fabrican los productos químicos. Ellos los utilizan para trabajar, para controlar las plagas, ¿no? Porque no se pretende, como bien sabéis, no se pretende eliminar a las ratas, porque sería terrible también, sino tenerlas a raya y controladas, porque ellas hacen una buena función dentro del alcantarillado, de donde comen residuos y hacen una buena labor, pero hay que tener el número controlado.
Perdona que me ría, pero es que los oyentes ahora se acaban de quedar muertos diciendo que hacen una gran labor las ratas.
Sí. Si no, colapsarían las alcantarillas. Fíjate.
No, pero es bueno saberlo. Pero en todo caso, digo, que ¿qué ocurre? ¿Que ha habido un concurso recientemente o lo va a haber dentro del ayuntamiento?
Sí, ahora mismo están en el concurso ya vigente, donde quedan lo que queda de contrato y unas posibles prórrogas, pero el problema es que no están encuadrados en el convenio general que les corresponde.
Que es el de alcantarillado, ¿no?
Es el de alcantarillado, donde le preguntamos a la Comisión Mixta Paritaria Estatal si éramos de este sector y nos dijeron sí, esto tiene que estar aquí, y ahí se impera la subrogación, con lo cual ya la empresa que entra tiene que contemplar a todos los medios que hay y todos los trabajadores y trabajadoras que están en el servicio y serían subrogables. Eso ya de por sí ofrece una estabilidad.
Claro.
Nosotros lo planteamos, parece que hay reticencias, pedimos la mediación del ayuntamiento, nos dijeron que iban a preguntarle con la huelga convocada, que le iban a preguntar a la asesoría jurídica, y en esa situación de impasse estamos.
Ya.
Esperando que asesoría jurídica diga si corresponde una cuestión u otra. En cualquier caso, todo siempre tiene solución, siempre que hay una voluntad política.
Porque bueno, además ahora, claro, con el cambio...
Ahora con el cambio tenemos una incertidumbre que ya no sabemos ni a qué tenernos.
Claro, que ahora primero hay que saber quién se va a hacer cargo del equipo de gobierno del ayuntamiento y con qué intenciones con respecto a este asunto llegan, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno,
en situaciones de espera estamos. Me imagino que como muchos otros servicios y muchos otros sectores de la nuestra capital.
Y en general los ciudadanos, en general todos los ciudadanos. ¿Cuándo se inicia la huelga indefinida?
Estaba convocada ya para con anterioridad, se aplazó, porque no se aplazó, a expensas de que nos dijeran la asesoría jurídica del ayuntamiento si tenía una viabilidad o no. Entonces estamos esperando a que se nos conteste de una manera oficial, que probablemente efectivamente nos lo diga ya otra corporación municipal, no lo sabemos, ¿no? O no, pero no lo sabemos.
Bueno, pero me has dicho que estaba convocada la huelga, ¿no?
Sí, sí, la huelga está convocada y como nos pidieron que...
Ah, pero sin fecha.
Sí, tenía una fecha y la aplazamos.
Ah, vale.
O sea, en el momento que nos digan, no, pues mire ustedes, no van a ser subrogados, no van a tener estar en el convenio que ustedes quieren, pues nosotros empezaríamos una huelga indefinida.
Perfecto. Pues Juan Carlos, seguiremos al tanto de qué es lo que ocurre con vosotros. Ya vamos a dar paso a ver qué ocurre con el Ayuntamiento de Madrid y quién lo gobierna para saber qué tipo de solución se os ofrece. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, estamos hablando siempre de... Siempre hay follón, ¿eh? Con sí, las empresas estas siempre, de gestión siempre indirecta de los servicios públicos, al final repercute negativamente en las condiciones laborales, ¿no?
Sí, además es que tiene razón el compañero. Con la nueva ley y con voluntad del ayuntamiento, encuadrándolo bien en el convenio, se mejorarían bastante las condiciones y la gente se podría quedar independientemente de la empresa que entrara, ¿no?
Porque luego vamos a ver que en el Ayuntamiento de Madrid otra de las patadas calientes es que en un par de años están las contratas de limpieza que hay que renovarlas y ahí estamos hablando de muchísimos trabajadores también. Bueno, pues muchas gracias Jesús Torres, Juan José Regatos por habernos acompañado un miércoles más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y ya sabéis que mañana tenéis una cita con nosotros que hablaremos del trabajo del futuro, también de oportunidades de empleo. Así que os dejamos con Noticias en Onda Madrid. Hasta mañana. Yeah.